Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. Estamos a viernes 1 de abril. Estrenamos el cuarto mes del año, un mes en el que habitualmente uno recupera la alegría. Aquello de que llega la primavera, la primavera ya está aquí, pero bueno, siempre abril se identifica con la primavera, ¿no? Abril y mayo son los meses llenos de color, llenos de alegría, llenos de sonidos, llenos de música. Bueno, pues a ver si nos contagian un poquito porque el panorama está como está. ¿Y yo qué les voy a contar? En cualquier caso, viernes, comenzamos mes y lo hacemos en viernes, no está mal. Damián Yelamo está en realización, Javier Cuevas y Francis Díaz en labores de producción y nuestros compañeros y compañeras al frente de la información. Raquel Rivera, Sara Ruano, Fernando González, Manolo González, Emilio Jiménez, Rafa Torres, Javi Muñoz. Hasta las 2 con muchas historias que contarles, con muchos protagonistas. Iremos recorriendo el centro de Andalucía, de Sevilla a Córdoba, de Córdoba a Málaga, de Málaga de vuelta a Sevilla, por nuestras comarcas, por nuestros pueblos y por nuestro territorio. Así que apúntense a este viaje que comenzamos. Y lo hacemos con nuestra compañera Raquel Rivera. Raquel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando informativamente hablando?
Bueno, pues Endecop vuelve a rebasar los 1.000 millones de euros de facturación anual. Es algo que no ocurría desde antes de la pandemia. El grupo agroalimentario, con sede en Antequera, aumentó su volumen de negocio en 2021 un 12,5%. Más de la mitad de la facturación corresponde al aceite de oliva. La Puebla de Cazalla culmina este sábado un proceso histórico que va a suponer un hito en la memoria democrática. Este sábado se va a inaugurar un mausoleo en el cementerio de San José, donde se van a depositar los restos de 75 víctimas de la represión franquista, cuyos restos fueron exhumados en la fosa común de la localidad hace 16 años. Las explotaciones avícolas de la Sierra Sur, que han interrumpido su actividad por estar en el radio de influencia de los brotes de gripe aviar, podrán recibir las primeras camadas de aves a principios de mayo. Lo ha confirmado la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta en una reunión con los municipios afectados. Bloqueadas las negociaciones entre los sindicatos y la patronal sobre el nuevo convenio de la limpieza en la provincia de Córdoba. Las limpiadoras, unas 50, del Hospital Infanta Margarita de Cabra, retomarán las movilizaciones la próxima semana. Perdón. Varios meses de retraso después, el Ayuntamiento de Lucena presenta la nueva pista cubierta y multiusos en el Colegio Antonio Machado. El concejal de Obras defiende que los charcos de los laterales son...
compañera, tómate un poquito de agua, hija mía, que te va a dar aquí un yuyu. A ti sí que te ha cogido fuerte la primavera, en este 1 de abril, Bueno, no sé si sigues por ahí... Va a ser un poco complicado. Bueno, pues vamos a dejarlo entonces, porque a mi compañera se la acaba de atragantar, y seguiremos luego algunos de los temas que Raquel nos va a presentar, los daremos luego en titulares y los iremos desarrollando a lo largo de este tiempo de radio en Hoy por Hoy Andalucía Centro y posteriormente ya en Hora 14 Andalucía Centro. Vamos con la previsión del tiempo. Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas va a más la nubosidad de evolución en general en Andalucía Centro. En cuanto a las temperaturas, las máximas sin cambio se mantienen estables, valores de 19 grados en Écija, 18 en Puente Genil, 17 en Osuna, 14 en Antequera, en Lucena, en Estepa, 13 en Archidona. El viento soplando del oeste o noroeste y de cara a mañana, jornada estable y seca, cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y temperaturas en descenso, localmente las máximas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues así están las cosas en el centro de Andalucía y hasta las 2 en Hoy por Hoy Andalucía Centro vamos a desarrollar contenidos enseguida. Vamos a saludar a Miguel Ángel Rivero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla. Este fin de semana se celebran esas terceras jornadas sobre memoria histórica y el hito más destacado es la inauguración de ese mausoleo en el cementerio de San José, donde van a ser trasladados y enterrados los restos de las personas asesinadas por la represión franquista, que se exhumaron de la fosa común y que no han podido ser identificados porque los que han sido identificados se han entregado a sus familiares. Ayer tarde, menos una presentación y puesta de largo de los carteles de la Feria de Mayo de Osuna y de la Feria Taurina. Y como estamos en fin de semana, siempre tenemos cita con la literatura. Hoy, los viernes de lectura, les hablaremos del Club de Lectura de Estepa, que arranca este mes de abril, que va a estar cargado de actividades con una lectura intergeneracional en torno a la literatura infantil y juvenil en la Plaza de Abastos, mañana sábado. Y también les hablaremos de la representación teatral La Pasión de Cristo, que es uno de los grandes atractivos de la Cuaresma de Lucena, hoy y mañana en el Auditorio Municipal. 12 y 31 minutos, unos consejos y nos vamos a la Pobla de Cazalla.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo un euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo un euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
¿Han decidido?
Sí. Para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 4. La Mafia se sienta a la mesa.
Con Pinturas Luce Plast, dale color a tu vida y relájate con sus acabados, tanto en interior como exterior. Luce Plast es calidad, experiencia y eficacia. Ven y te asesoraremos en todo lo que necesites. En tiendas especializadas y en Lucena, Polígono Los Santos y Ronda de San Francisco. O en luceplast.com. Pinturas Luce Plast. Inspírate en nuestros colores.
¡Qué ricas! ¡Qué crujientes! ¡Qué sabor! ¡Deliciosas! Patatas fritas Cordovilla, elaboradas con las mejores materias primas. Porque te mereces lo mejor. Patatas fritas Cordovilla, las mejores patatas fritas.
Benamejí te espera en Semana Santa. Conoce una localidad que año tras año aumenta las actividades en torno a su Semana Mayor. Benamejí muestra en sus calles y en sus iglesias un rico patrimonio religioso que en estos días quiere compartir con todos sus visitantes. Benamejí en Semana Santa. ¡Ven!
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banchi Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Abrimos un fin de semana que yo creo que va a estar cargado de emociones en la Pola de Cazalla, en Sevilla, y es que se celebran las terceras jornadas de memoria histórica en este municipio de la campiña sevillana, unas jornadas que tienen además un hito muy destacado y que es la inauguración mañana sábado del mausoleo en el cementerio de San José, donde además van a ser trasladados los restos de las personas asesinadas durante la dictadura franquista y la posterior represión y, bueno, exhumados de la fosa común en la que se ha estado trabajando. Miguel Ángel Rivero es el concejal de Cultura de la Pola de Cazalla. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Pues va a ser un fin de semana, yo creo que cargado de emociones y sobre todo un fin de semana para hacer justicia.
Sí, efectivamente, tras una espera larga, puesto que esta jornada y esta inauguración del mausoleo estaba prevista para abril de 2020, como ya sabemos, pues, y tantas cosas que se ha llevado por delante la pandemia, pues hasta ahora no hemos tenido ya ocasión de poder organizar estas terceras jornadas de memoria histórica de la Puebla de Cazalla, que, como bien se indicaban, pues van a estar centradas en el proceso de sumación y de inhumación de la fosa del cementerio de la Puebla, donde aparecieron los restos de 77 personas que fueron suicidadas y enterradas ocultas en esa fosa, que gracias al trabajo de los diferentes equipos de arqueólogos que han trabajado aquí, como Arqueactiva, como Aranzadi, pues se pudo desarrollar ese proceso de exhumación e inhumación de la fosa, al que continuó el proceso de identificación, uh-huh, de las de las víctimas, y bueno, ya digamos que alcanzamos un siguiente paso ya casi definitivo, que consistirá en, bueno, pues en, una vez que han sido rescatados del silencio y del olvido los restos de estas personas, pues darles el entierro digno y la sepultura digna que les arrebataron.
De hecho, Miguel Ángel, uno de los, yo creo que, elementos fundamentales de estas jornadas va a ser esa mesa redonda que va a tener lugar esta tarde, en la que se va a explicar todo ese proceso de la fosa de la Pola de Cazalla, ¿no?
Sí, en efecto, en otras jornadas hemos ampliado el número de ponencias, de conferencias, abarcando pues a la represión franquista en la provincia de Sevilla y en otras localidades. Si bien en este caso, coincidiendo con la inauguración del mausoleo, nos parecía pertinente centrarnos sobre todo en realizar una reconstrucción de lo que ha sido el proceso de la fosa de la Puebla de Cazalla desde 2006, cuando a través de María del Carmen España, cuyo abuelo Manuel España Gil fue fusilado en la Puebla de Cazalla, se inició todo este proceso que, bueno, a través de diferentes fases, en 2006, 2008, 2009... 2014, 2016, pues alcanzamos, digamos, vamos a la mesa redonda, digamos, que va a consistir en reconstruir ese proceso, por un lado desde la voz de María del Carmen España, que fue la presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Romance de Juan García, entre 2012 y 2020. Estará también José Santos, que fue concejal del Ayuntamiento y que sigue siendo una persona muy activa con el equipo de gobierno y muy vinculada al movimiento memorialista, y que ha seguido pues de cerca, de primera mano, todo el proceso de la fosa desde su inicio. Y estará Elena Veracruz, que es una de las arqueólogas que responsable del proceso final de inhumación, ¿no?, y exhumación de la fosa, y quien coordinó, digamos, uh-huh, ese tramo final de las identificaciones.
Miguel Ángel, y con este proceso se cierra ya, digamos, todo ese proceso iniciado en 2006, valga la redundancia, porque, bueno, no sé si tenéis constancia de que esa era la única fosa que existía en la Puebla de Cazalla.
Bueno, de la que a través de los
testimonios, me imagino,
históricas,
¿no?,
desarrolladas por José María García Márquez y por los testimonios orales, las diferentes fosas, porque no solo fue una la que se encontró en la Puebla, había una que es la fosa del Carnero, que fue la fosa más mayoritaria, una de las fosas además de 4 o 5 metros, con forma de embudo, una de las fosas más complicadas de las que se han enfrentado los arqueólogos en España, según sus testimonios. Cabría la posibilidad siempre de las fosas, ya sabemos que están en muchos casos en los cementerios, pero en otros casos están dispersas
en distintos
carriles,
puntos, ¿no?,
en cunetas, pero en ese caso no tenemos
referencias, ¿no?
O sea que digamos de alguna manera este proceso, yo no diría que el proceso se queda aquí, porque la labor pedagógica que hay que desarrollar en torno a esto con colegios, con institutos, que se sepa qué es lo que ocurrió aquí, ¿no?, para seguir desenterrando ese silencio, ¿no?, que se fraguó desde el franquismo sobre las víctimas, sobre los fusilamientos, los asesinatos, algunos con consejo de guerra y otros sin consejo de guerra. Como decía, ese proceso no se cerraría aquí, pero bueno, el proceso de sumación e inhumación sí se culminaría aquí. Ante todo, si hay algo de lo que podemos hablar de que se cierra, pues son las heridas, que es lo que insisten una y otra vez las asociaciones memorialistas y los familiares de las víctimas, ¿no? Desde ese casi emblema, ¿no?, de que cada fosa que se abre es una herida que se cierra, y es realmente lo que para nosotros tiene verdadero peso aquí. Nos quedamos también en todo el proceso pues un poco con el mal sabor o con la decepción de que de los 77 cuerpos, a través de las pruebas de ADN, solo dos de los 77 fueron identificados, que ya fueron entregados a sus familiares, en el caso a unos familiares de Morón de la Frontera y a otra familia de aquí de la Puebla de Cazalla. Y bueno, el transcurso tan larguísimo de tiempo, ¿no?, de 80 años desde que estas personas fueron asesinadas, ¿no?, hasta que se han realizado las pruebas de ADN, pues ha arrojado estos resultados, como decía, pues un poco decepcionantes, uh-huh, porque esperábamos que fuese mucho más, pero claro, no es un caso comparable, por ejemplo, con las fosas que se han sumado y inhumado en conflictos como el de los Balcanes, como en Irak o como en Colombia, donde el transcurso de tiempo, al ser menor.
Es más fácil esa identificación.
Claro, de identificación han arrojado números mucho más amplios, ¿no? Bueno, siempre cabe también la posibilidad de que con los avances en los estudios científicos y técnicos, pues en un futuro igual se pueda avanzar más, uh-huh, en este caso de las identificaciones, ¿no? Pero bueno, en todo caso nos quedamos al menos con la conciencia tranquila de no de haber alcanzado ningún mérito, sino de haber hecho lo que teníamos que hacer y lo que creemos que deberían hacer muchos más ayuntamientos de España, puesto que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad ante los que este país pues sigue en esa amnesia incomprensible y que, bueno, poco a poco, desde estos pequeños pasos, entendemos que se va reparando.
Miguel Ángel, deduzco, por tanto, que todos esos restos humanos que no han podido ser identificados son los que van a tener sepultura en ese mausoleo.
Exactamente, el sábado, mañana sábado 2 de abril, en el cementerio, después de hacer una intervención institucional, ¿no?, donde participarán diferentes personas, después se procederá ya al traslado de los restos al mausoleo, donde van a poder ya descansar y donde, como antes mencionaba, pues se va a darle el entierro digno que le fue privado en su momento.
Pues un fin de semana, insisto, cargado de emociones y, como bien decía Miguel Ángel Rivero, bueno, cierra una etapa, pero abre otra, que es ese mantenimiento de la memoria de lo que sucedió hace casi ya un siglo, por lo menos con el inicio de la Guerra Civil y que se prolongó posteriormente durante los años del franquismo. Miguel Ángel Rivero, concejal de Cultura de la Pola de Cazalla, enhorabuena por ese camino que habéis recorrido y que vais a seguir recorriendo desde una perspectiva, en este caso, de no olvidar, que las nuevas generaciones no olviden la historia de su pueblo y lo que pasó en la Pola de Cazalla, como en otros muchos puntos del centro de Andalucía. Y gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro, que me consta que tienes una mañana ajetreada precisamente con todos los preparativos de lo que tenéis previsto estos días, ¿de acuerdo?
Así es. Pues nada, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y nada, invitar a los oyentes a que, bien, esta tarde a partir de las 6 en la bodega Antonio Fuentes acudan a la mesa redonda, o bien mañana a partir de las 11 de la mañana en el cementerio de San José, donde se procederá a la inauguración del mausoleo. Y bueno, también no lo hemos mencionado, mañana a la 1, lo que sería la clausura de la jornada, será también en la bodega Antonio Fuentes, un concierto recital desarrollado por Juan José Telles y Lucía Socam, que lleva por título Desexilio y que seguramente va a ser una buen broche para esta tercera jornada de memoria histórica de la Puebla de Cazalla.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Destilerías Altamirano en Rute. Deguste nuestro tradicional anís y rosoli de la abuela. Pruebe el nuevo tridestilado homenaje a nuestro fundador Antonio Altamirano. El mejor anís de nuestra historia. Elixir de dioses. Destilerías Altamirano. Rute. Anisaltamirano.com.
El fin de semana del 2 y 3 de abril tienes una cita en Cuevas de San Marcos. Celebramos la 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto, con exposición canina, prueba de zarzas, prueba de cachorros, feria comercial, actuaciones musicales y servicio de barra. 2 y 3 de abril, 15ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto. Patrocinan Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos y Diputación de Málaga.
Pregón de la Semana Santa de Estepa. Domingo 3 de abril, a partir de la 1 del mediodía, desde la Iglesia de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa. Fray Juan José Rodríguez Mejías pregonará la Semana Santa de Estepa. Síguelo en directo en SER Andalucía Centro.
Pues este domingo a partir de la 1 del mediodía en el 98.3 con la narración de José Antonio Reina, el director de Ser Cofrade, en el 98.3 podrán seguir el pregón de la Semana Santa de Estepa. Y nos vamos a Osuna. Pues en Osuna huele a feria desde anoche, o huele a feria, si cabe, aún más que el día anterior, es decir, que antes de ayer. ¿Por qué? Pues porque ayer fue la presentación del cartel anunciador de la Feria de Mayo de Osuna, que se va a celebrar del 12 al 15 de mayo. Después de dos años sin feria, pues imagínense cómo van a agarrar los vecinos de Osuna y de la comarca su feria. Además, también se presentaba los carteles taurinos de la Feria de Mayo de Osuna. Y Javier Cuevas, nuestro compañero, que además es natural de Osuna y vive en Osuna, Osuna es su pueblo, pues no quiso perderse ambas presentaciones.
Sí, ha sido una tarde de jueves muy intensa y con mucho color y ambiente de feria. Por un lado, la presentación, por cierto, es la primera vez que se hace de manera oficial, del cartel que va a anunciar la Feria de Osuna 2022, que se celebrará entre los días 12 y 15 de mayo. La autora del cartel ha sido la artista ursonense María Ferrón. Es un óleo muy colorista, alegre, con la antigua universidad y la colegiata bajo un cielo azul sobre un revuelo de coloridos volantes. Una obra, por cierto, que también ha pasado su cuarentena. Nos lo ha contado la propia María Ferrón.
Pues mira, el cartel de la Feria Osuna es muy simple en cuanto a la forma, lo que vemos, pero en cuanto a contenido tiene mucha complejidad, porque es muy difícil hacer un cartel que no aparezca la gitana, que no aparezcan las flores, las macetas, la manzanilla. Sin embargo, sí que aparece, se trasluce en el colorido, en el movimiento de esos volantes, de las telas que hablan de la fluidez, que es algo que es un evento que viene, que se va cada año. Y bueno, pues simplemente es eso, sobre todo despertar alegría y motivación, que es lo que necesitamos a día de hoy, cada vez un poco más. Este cartel ha estado como nosotros, confinadito y pasando por todos los avatares que hemos ido viviendo. Y bueno, pues también quizás ha sido por lo que ha gustado más o por lo que ha terminado siendo lo que es, porque ha tenido un desarrollo de dos años. No es lo mismo una obra que hacemos en cuatro o cinco días, un mes, a algo que ha ido, en función de los sentimientos, en función de las vivencias, ha ido cambiando y transformándose.
Y tras la presentación del cartel de feria, llegó el plato fuerte de la noche, la presentación de los carteles de la Feria Taurina de Osuna, que se celebrará también entre los días 13 y 15 de mayo y que un año más ha organizado el empresario local Antonio Osuna. A esta presentación no faltó nadie, ni los aficionados que colgaron el cartel de No hay billetes en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, ni tampoco los ganaderos, Luis Cuadri y Benítez Cubero, ni tampoco los matadores y novilleros que van a protagonizar la feria. Los festejos van a comenzar el viernes 13 con una novillada sin picadores en clase práctica, en la que se van a lidiar seis herales de la ganadería de Ana Romero. Los encargados de hacerlo serán los novilleros Julio Romero, Esteban Molina, Gonzalo Cruz, Martín Morilla, Francisco Lupión y el joven carrosaleño El Primi, que vuelve a los ruedos tras superar una gravísima acogida el pasado mes de septiembre en Ciudad Real. Con él hemos hablado.
Pues mira, ahí seguimos poco a poco, sobre todo la ilusión puede con todo. Sigo ahí de médico, al fin y al cabo la solución que me han dado del ojo derecho, he perdido prácticamente el 70%, pero en fin, esto es un accidente igual que le puede pasar a cualquiera, y lo que estoy loco es por volver a torear de nuevo, y si Dios quiere aquí tengo una oportunidad el viernes 13 de mayo en Osuna.
El sábado 14 tendrá lugar una corrida de toros de la ganadería de hijos de Celestino Cuadri, que debuta en esta plaza para los espadas Rafaelillo Pepe Moral, que va a repetir por cuarto año tras los éxitos cosechados en esta plaza, y Esaú Fernández. El domingo 15, como es tradición, la corrida de rejones será la protagonista, con el mejor cartel, dicen los entendidos, que se puede dar esta temporada. Toros de Benítez Cubero para Pablo Hermoso de Mendoza, su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens, la número uno del escalafón en las últimas temporadas. Una feria taurina que apuesta un año más por el toro. Antonio Osuna es el empresario de esta plaza.
Fundamentalmente, del toro depende todo. Todo depende del toro. Y yo me he mantenido en esa línea porque, sinceramente, lo que no me voy a dejar es manipular. Yo contrato al torero, pero ¿por qué el torero también me quiere contratar al toro? Si el toro prácticamente sale del trabajo del día a día. Entonces creo que sobre todo es Osuna y le tengo muchísima admiración, muchísimo respeto. Y por eso me estoy manteniendo en el toro.
Y la encargada de presentar estos carteles ha sido la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, con la que hemos charlado.
Tengo la sensación de que hemos abierto una puerta. Una puerta que ya, dice, la feria llega también, y efectivamente es un poco contradictorio porque tenemos la Semana Santa antes que celebrarla, ya la tenemos aquí, Y efectivamente la llegada de la feria, que no terminamos de creernos que realmente la vamos a poder disfrutar y que en las condiciones. Mucha gente me pregunta que cómo vamos a celebrar, cómo se va a estar la caseta. Bueno, pues esperemos que normal, o lo más normal posible, de momento es lo que se prevé. Pero con mucha alegría que ha sabido recoger la artista María Ferrón con ese cartel de absoluto colorido, demostrando la primavera y además pues esa sensación precisamente de avanzar, de llegar con muchas ganas, una explosión de alegría y de festividad, que es lo que expresa este cartel, con una idea que recoge de verdad como si quitase, bueno, pues ese tapón de algo que está oprimiendo y que explosiona hacia afuera. Muy bien, y luego, bueno, pues efectivamente estamos con la presentación también de los carteles de los festejos taurinos de la misma, de la feria. En Osuna la feria no sería tal sin los festejos taurinos y con una avalancha, podemos llamarlo así, de personas que se han dado cita esta noche aquí.
Es cierto, hay que decir que estaba el aforo completo, no ha venido más gente, no ha entrado más gente porque ya no se cabía, pero, alcaldesa, ¿ha habido algo en que han coincidido todos los que han tomado la palabra en este acto, que han sido muchos, ganaderos, círculo taurino, empresarios, los propios toreros, han coincidido en algo que ha sido que es destacar la apuesta decidida del Ayuntamiento de Osuna por la tauromaquia en Osuna?
Un ayuntamiento que se precie, un alcalde o alcaldesa que se lo crea y esté convencido de lo que tiene, que estar al servicio de la ciudadanía, de las personas que tienen a frente, en definitiva, de su población, no puede ponerse ni de perfil ni mucho menos de espalda a una afición tan enorme que hay en Osuna para los festejos taurinos, evidentemente. Y como yo tengo que gobernar para todo y como además tengo el convencimiento de que en Osuna es una tradición, es una cultura, es un conocimiento histórico de nuestro pueblo, con una plaza de toros centenaria, con una historia increíble que además expresamos también en nuestro Museo Taurino, pues no tengo dudas ninguna ni me planteo cualquier otra ocasión que apoyar esta fiesta como apoyo otras muchas de toda la población de Osuna.
Y además apoyar a un empresario ursaonés que de nuevo es el responsable de organizar esta feria taurina.
Sí, efectivamente, y lo cierto también que le ha inyectado un impulso, una fuerza a los festejos taurinos que antes no gozaba y que observábamos algún decaimiento en algún momento. Sin embargo, lo ha revitalizado al completo y nuestras plazas gozan de una entrada magnífica en la feria taurina. Por lo tanto, nuestra feria, eso contribuye a que nuestra feria sea pues de las mejores, como siempre, de las mejores de la provincia de Sevilla, tanto la feria al conjunto como la parte de festejos taurinos. Evidentemente, hay una simbiosis inseparable.
Bueno, pues hoy un cachito de mayo que se ha vivido, que se ha presentado de lo que va a suceder en un mes que va a ser apasionante. Bueno, tenemos que decir a la alcaldesa que los osonenses ya son felices cuando vemos a Iluminación Ximénez colocar los postes en el recinto ferial.
Sí, es verdad, no nos sorprende, o se sorprende la población muchas veces porque estamos preparando para la Semana Santa, ¿no? Y poniendo el palquillo y a la vez poniendo los postes de la Iluminación de Ximénez, como bien dice, ¿no? Así que, bueno, yo creo que son vivencias muy bonitas, vivencias felices, vivencias que necesitamos en definitiva, que hacía mucho tiempo que no las disfrutábamos y que la estamos recibiendo, bueno, pues como sangre en vena para poder despejarnos un poco de tantas cosas que nos rodean y que nos impiden la mayoría de las veces estar tranquilo, relajado y disfrutar.
Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna, gracias por atender al micrófono de la serie. Iremos hablando de aquí a mayo de todo lo que va a suceder bueno.
Invitamos a todos los que nos escuchan, tanto a la Semana Santa como a nuestra feria. Seguro que vamos a disfrutar juntos.
Pues seguro que vamos a disfrutar, porque además es dentro de lo que es la Sierra Sur de Sevilla y la campiña sevillana, bueno, pues la primera cita de ese calendario de ferias y fiestas que a lo largo de los próximos meses se van a desarrollar. Me refiero a nuestra comarca porque evidentemente antes está la Feria de Sevilla y la de algún otro municipio, pero en lo que es nuestro territorio la Feria de Osuna es la primera que se celebra y ganas hay después de 10 años sin feria.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
El Centro Estético Cristina Pozo es una clínica de medicina estética con servicios corporales y faciales. Dentro del abanico de tratamientos y servicios que prestan destacan el botox, el microblading y también algo de aparatología. Este centro, que ha tenido buena acogida desde el primer momento, ha ido creciendo poco a poco durante los 6 años que lleva funcionando. El trabajo de la piel es uno de los puntos fuertes de esta clínica. Cristina Pozo, gerente del Centro Estético.
Siempre lo que más hemos trabajado, tratamientos faciales, la higiene faciales, tratamientos específicos, tanto antiedad como para manchas, acné, arrugas, flacidez. Trabajamos mucho lo que es las pieles. Estamos más volcados en este tipo de tratamientos que en otros. Ya desde el año pasado metimos también varios equipos de aparatología de corporal, que corporal lo trabajábamos un poquito menos. Entonces ahora como que más o menos se ha equilibrado un poco la balanza de corporal y facial, y estamos trabajando también mucho eso, tratamientos reductores, reafirmantes.
A estos tratamientos han añadido la medicina estética, que refuerza todos los servicios anteriores. Centro Estético Cristina Pozo, en la Puebla de Cazalla.
Ser empresarios, negocios que funcionan.
La naturaleza se abre paso en Herboristería El Tomillar de Estepa. Disponemos de un gran surtido de plantas medicinales, cosmética natural, dietética, alimentos sin gluten en seco y congelado, con las primeras marcas del mercado. Servicio de consulta de adelgazamiento y fotodepilación. Herboristería El Tomillar, calle Médico Ruiz 39, Estepa. Teléfono 95-482-0284.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49. Monturque. Reservas al 957-53-55-52.
¿Cómo se consigue el auténtico sabor a pueblo? Con ingredientes de origen español, cuidadosamente seleccionados, con aceite alto oleico, con más de 30 años de experiencia elaborando unas patatas fritas con sabor y textura únicos. Así son las patatas fritas Maribel. Ahora nueva imagen, con el sabor de siempre. Patatas fritas Maribel, auténtico sabor a pueblo.
Pues con ese auténtico sabor a pueblo cerramos este primer tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro. Enseguida llegan las noticias, los servicios informativos de la cadena SER actualiza lo que sucede en España y en el mundo. Después regresamos, repasamos más asuntos de esta jornada primero de abril. Estaremos en Lucena para hablarles de esa Pasión de Cristo que se estrena hoy viernes, y en los bienes de lectura, el Club de Lectura de Estepa.